Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. En el mundo hay ya 3.300 millones de teléfonos móviles. Según los analistas, las direcciones IP se agotarán en el año 2011. Orange y Vodafone apuestan por las redes sociales para llenar sus portales. Diseñan un chip incraqueable para acabar con la piratería de videojuegos. A finales de 2007 había en el mundo 3.300 millones de móviles, lo que supone un 49% del total de los teléfonos, según un último estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La progresión del móvil es fulgurante. En el 2000 había solo 800 millones de aparatos, recuerda este organismo de la ONU, que revela que en los países en vías de desarrollo poseían el 69% de los móviles en servicio a finales del pasado año. África es el continente que registró el crecimiento más alto, con un incremento anual del 39% en el periodo 2005-2007, seguido por Asia, donde los chinos y los indios adquirieron 154 millones y 143 millones de móviles en los dos últimos años respectivamente. A nivel mundial, la progresión anual fue del 22% en este mismo periodo, según el informe de la UTI. Es una tendencia muy positiva que sugiere que los países en vías de desarrollo están recuperando el tiempo perdido, según estimaron los autores del informe. Los teléfonos móviles realizan en este momento el 71% de las llamadas, una cifra que se eleva al 90% en el caso de África. Sin embargo, según recuerda la UTI, la llamada brecha digital entre los países pobres y ricos sigue siendo enorme cuando se trata de Internet de alta velocidad. Así, los países desarrollados tienen el 66% de los suscriptores de líneas fijas de alta velocidad, cuando en el mundo el índice de usuarios de Internet que cuentan con ellas es solo del 16%. Los países en desarrollo, que cuentan con el 38% de la población mundial, tienen solo a un 1% de los usuarios mundiales equipados con líneas de alta velocidad. La UTI constata que los progresos realizados por algunos países en desarrollo en esta materia, citando a Chile, Senegal y Turquía, donde casi todos los usuarios cuentan con ese tipo de acceso a Internet.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las direcciones IP, aquellas que identifican a un dispositivo cuando se conecta a la red y permiten su acceso, están en vías de extinción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, alerta a los gobiernos sobre el peligro del retraso mundial en la adopción de la versión 6 de direcciones IP y versión 6. Si no se abandona el protocolo versión 4 y se migra a la nueva versión, el sistema de direcciones de Internet se agotará y en el año 2011 habrá un colapso en la red. La OCDE lo advierte en un documento que ha preparado para la cumbre de ministros que abordará el futuro de Internet, que tendrá lugar en Seúl, Corea, los próximos 17 y 18 de junio. El periódico ABC recoge en su edición de hoy que datos de este mismo mes indican que en todo el mundo ya están cogidas el 85% de las cerca de 4.300 millones de direcciones IP que permiten el protocolo de Internet de su uso. Si a esto le sumamos que cada vez son más los dispositivos existentes a disposición del usuario con capacidad de conectarse a la red, como móviles, PDA, reproductores MP3, el panorama no pinta muy alentador que se diga. La solución al problema: migrar al protocolo versión 6. La versión 4 utiliza direcciones de 32 bits y tiene capacidad para generar algo más de 4.000 millones de direcciones únicas. El paso a versión 6, cuyas direcciones tienen una longitud de 128 bits, permitiría disponer de unos 340 sextillones de direcciones. El IP versión 6 ya se aplica en la red y convive con la versión 4, pero su implantación es muy lenta. La OCDE pide a los gobiernos que aceleren la implantación del nuevo protocolo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Uno de los problemas a los que se enfrentan los usuarios de Internet móvil es la falta de contenidos especialmente diseñados para ser consumidos en un teléfono. Dos de las operadoras más importantes de España, Orange y Vodafone, apuestan por las redes sociales para hacer atractivos sus servicios móviles. En este sentido, hoy han anunciado ambas en dos acuerdos con la red social más potente, Twenty, para que sus usuarios puedan acceder a sus servicios desde el teléfono móvil. Además, Orange, que fue la primera que contempló en sus planes a la compañía española, suma el acuerdo a los portales Match.com y MySpace. Con el acuerdo anunciado hoy, los usuarios de las distintas plataformas podrán acceder a su perfil desde el teléfono móvil, allá donde se encuentren, y enviar mensajes, comprobar las fotografías en las que aparecen, chequear sus eventos favoritos, etc. El precio de conexión varía según la operadora. Así, Vodafone ofrecerá gratis el acceso a Twenty para quienes tengan contratada la tarifa plana de conexión a Internet, mientras que cobrará 50 céntimos de euro por conexión de hasta 5 megas a quienes no la tengan. Para los clientes de Orange, el coste del acceso será de 30 céntimos de euro por hora, aunque el servicio se ofrecerá de forma gratuita en el periodo de lanzamiento.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fundador de Atari, Nolan Bushnell, ha profetizado que la piratería en los juegos pronto será cosa del pasado. Bushnell ha hecho estas declaraciones recogidas en The Inquirer durante la conferencia anual de la firma de análisis de mercado Windows Morgan Securities. La razón de este blindaje sería un chip cifrado denominado Trusted Platform Module que, incorporado a las placas base, será capaz de acabar absolutamente con la piratería de videojuegos mediante el cifrado de una clave privada incraqueable. El chip TPM se utiliza generalmente para salvaguardar la información y proteger nuestro equipo de virus, recabando y guardando toda la información de configuración como el fabricante del procesador, datos de la placa base, el firmware, la BIOS y configuraciones de inicio.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los españoles gastarán 4.300 millones de euros en compras por Internet durante este año. No obstante, solo el 16% de ellos son usuarios del comercio electrónico frente al 28% de la media europea. Así se desprende de un estudio realizado por CTLM, banco perteneciente al grupo BNP Paribas. En el informe Observador CTLM 2008 Hábitos y Tendencias del Consumidor, la compañía analiza el perfil de los internautas europeos así como la situación del comercio electrónico en Europa. El análisis está basado en más de 10.000 encuestas anónimas realizadas simultáneamente en 13 países europeos: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia y Serbia. Según estos datos, el 17% de la población europea total utiliza la red como medio de información antes de realizar su compra. Además de las 9 horas semanales que dedican los ciudadanos comunitarios a navegar por la red en 2004, han pasado a destinar 13 horas y media semanales de su tiempo en 2008. Se trata de un 50% de incremento en 4 años, en detrimento de ver la televisión, oír la radio o leer. El 48% de la población española tiene acceso a Internet y de estos, el 45% se conecta a través de banda ancha. Por otra parte, en cuanto a la utilización que hacen los españoles de Internet, el 97% de los internautas se decanta por el uso del correo electrónico, mientras que para el 96% Internet es una herramienta fundamental para buscar información. Además, el 68% de los usuarios afirma utilizar la red para realizar operaciones a través de la banca electrónica. Este es uno de los servicios estrella para los navegantes, ya que la llegada de Internet ha posibilitado la realización de gestiones bancarias con mayor comodidad y rapidez y sin horarios preestablecidos. En cuanto al comercio electrónico, el estudio diferencia entre países maduros y países en transición, entre los que se encuentra España. Aquí, solo el 16% de los españoles son usuarios del comercio electrónico frente al 28% de la media europea. En términos absolutos, se puede decir que en España hay casi 7 millones de usuarios habituales del comercio electrónico. El perfil del consumidor online español es tanto hombre como mujer, con edades comprendidas entre los 36 y los 50 años, que accede a la red desde su hogar, principalmente desde un PC de sobremesa. Además, el español que utiliza habitualmente el comercio electrónico realiza algo más de 7 compras al año a través de Internet y en 2008 cada usuario destinará un total de 663 euros en las adquisiciones realizadas a través de Internet. Así, durante el 2008, los internautas españoles, usuarios habituales del comercio electrónico, invertirán un total de 4.300 millones de euros en las compras realizadas a través de la red. Esta cantidad supone un claro incremento sobre los 616 euros que los consumidores destinaron a las adquisiciones realizadas en Internet en 2007, lo que evidencia un claro ascenso del comercio electrónico. Los motivos que llevan a un español a realizar adquisiciones a través de la red son el precio y la comodidad de poder realizar las compras desde su hogar. Sin embargo, esta máxima solo es aplicable a determinados bienes o servicios, ya que en el caso de productos duraderos, como automóvil, electrodomésticos, etc., el usuario prefiere ver y tocar el artículo antes de comprar. Por ello, los productos más demandados en la red son todos los relacionados con viajes, entradas de espectáculos, etc. De esta forma, los sectores más afianzados del comercio electrónico son viajes, ocio y productos culturales. En cuanto al medio de pago elegido por los internautas para sus adquisiciones online, destaca la tarjeta de crédito. Así, casi la mitad de los usuarios que compran en la red utilizan el plástico en el pago de los bienes adquiridos. Por otra parte, hay que destacar que España es el segundo país de Europa que más productos online financia y supera en 10 puntos porcentuales la media del viejo continente. En cuanto a la reticencia de adquirir bienes y servicios en la red, el 71% de los consumidores afirma no realizar este tipo de transacciones debido a la imposibilidad de poder ver y tocar el producto, frente a un 47% que afirma que el freno para comprar en Internet es el miedo a no poder reclamar en caso de recibir un producto defectuoso.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La unidad de gráficos, visión por ordenador e inteligencia artificial de la Universidad de las Islas Baleares ha empezado a probar un dispositivo experimental que permitirá a los niños invidentes poder oír los colores. El proyecto Coldiesis se basa en una sinestesia que es la capacidad al percibir mediante un sentido de asociarlo con otro, según explica el profesor del Departamento de Informática y Matemáticas de la UIB, Francisco Perales, responsable de esta iniciativa científica. Tal y como asegura Perales, se intenta demostrar neurológicamente que en las personas dotadas de sinestesia existen conexiones reales entre las áreas auditivas y visuales o las áreas cerebrales del gusto y del olor. Según el científico, se trata de encontrar la asociación entre un sonido y otro para que la persona pueda poner a cada color un significado, algo más sencillo que en el caso de los invidentes, porque si una persona carece de un sentido, se potencia otro que permita crear esas asociaciones. El equipo de la Universidad de las Islas Baleares ha trabajado desde octubre de 2007 en la creación de una batería de colores y de sonidos asociados entre sí, analizando cuál era la respuesta óptima para que los niños ciegos puedan aprender conceptos que no ven. El punto de partida ha sido que, aunque la asociación es subjetiva y cada persona vincula un color a una nota musical distinta, según Perales hay puntos comunes, como que todo el mundo asocia los colores claros a sonidos agudos y los oscuros a sonidos graves. El proyecto de la Universidad de las Islas Baleares combina neurología e inteligencia artificial al plasmar ese análisis en un pequeño ordenador musical. El dispositivo está dotado de juegos como el que fue probado recientemente en la Feria de la Ciencia, con el que los niños van pintando un cuadro y en función de los colores que utilizan van oyendo los distintos sonidos que generan. El sistema ya ha sido diseñado y se ha fabricado un prototipo con la apariencia de un ordenador, que en la actualidad está en fase de experimentación con niños con síndrome de Down. Además de ser útil para explicar los conceptos de los colores a los niños ciegos, el programa también tendrá uso en el ámbito de la estimulación sensorial para los niños que sufran cualquier tipo de limitación neuronal o discapacidad, ya que la estimulación, cuanto antes se lleve a cabo, más mejora la respuesta. Posteriormente se utilizará también en la estimulación sensorial de niños con autismo, antes de que pueda ser probado con niños invidentes, destinatarios últimos de este proyecto, una vez que se hayan transmitido las pertinentes autorizaciones por parte de los padres. Una vez realizadas las pruebas de testeo antes del verano que permitan ajustar el prototipo, una empresa especializada se hará cargo de su fabricación en un modelo integrado portátil que constará de un sensor que el niño llevará en un dedo, con el que tocará el objeto del que quiere saber su color, y una pulsera con el ordenador que transformará el color en un sonido.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El operador de cable ONO ha comenzado en Valladolid a realizar las primeras pruebas piloto con tecnología DOCSIS 3.0 que le permitirá empezar a comercializar ofertas de banda ancha 100 megas en el cuarto trimestre del año, según informó la propia compañía. El objetivo de la operadora que preside Eugenio Galdón es llevar a cabo un despliegue masivo de la tecnología DOCSIS 3.0 que comenzará este año en las principales capitales y se completará a lo largo de 2009. La compañía, que con esta iniciativa se sitúa a la vanguardia del sector del cable, indicó en un comunicado que su red de cable llega a casi 7 millones de hogares a cierre del pasado mes de marzo. Actualmente DOCSIS 3.0 está disponible en algunos países asiáticos y en algunas zonas de Estados Unidos. En Europa solo se ha llevado a cabo iniciativas similares en Reino Unido, Francia, Holanda y Austria. Por otra parte, ONO ha aumentado a 6 megas la velocidad que ofrece a sus clientes de banda ancha de 4 megas en Cantabria. De esta forma, los usuarios cántabros del operador tienen acceso a un incremento del 50% de forma automática y gratuita de la capacidad de su conexión de banda ancha. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala, junto con Digium, Irontech y Avanzada 7, han organizado para el lunes día 2 de junio una conferencia sobre voz por Internet impartida por Mark Spencer, considerado un gurú en esta materia y creador de la centralita de software libre Asterisk. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao desde las 12 menos cuarto del mediodía. El evento es gratuito, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya se encuentra Xavier Francisco, dispuesto a darnos la última hora. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad estas últimas horas? ¿Tenemos algo novedoso que poder contar a nuestros oyentes?
Pues en cuanto a temas de malware se refiere, estas últimas 24 horas están todo bastante calmado y no hay ningún tipo de malware que sea lo suficientemente peligroso como para poder mencionarlo.
Hoy vamos a poder hablar de dos cuestiones, una relacionada con el FBI y otra relacionada con phishing y iTunes, ¿verdad?
Sí, exactamente. Los dos realmente están relacionados con temas de phishing y de envíos de spam suplantando esas entidades. El primer caso es una notificación que efectúa el FBI en su página web, en la página web oficial del FBI, advirtiendo a los usuarios que se están enviando correos electrónicos en nombre del FBI. Evidentemente, todo esto es una suplantación de esta entidad, en el cual informan pues a ciertas personas sobre notificaciones administrativas o judiciales contra sus personas o contra sus empresas, de tal forma que un usuario al recibir un correo electrónico de un organismo de seguridad tan serio como puede ser ese, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente pues hará que pulsemos los enlaces de ese correo electrónico pues para poder informarnos sobre cuáles son las denuncias o cuáles son los tipos de información que nos van a efectuar realmente, de qué se nos acusa o qué es la notificación que nos están efectuando. Sin embargo, cuando pulsamos esos enlaces, la finalidad de esos correos electrónicos no es notificarnos una información administrativa sobre ese organismo, sino todo lo contrario. Su intención es meramente maliciosa y la intención es colarnos algún tipo de malware en nuestros sistemas que nos robarán información confidencial cara a nuestras cuentas de acceso a páginas web bancarias o incluso nuestros datos de usuario y password en nuestras cuentas de correo electrónico para posteriormente enviarnos spam adicionalmente. Uh-huh. El otro caso que mencionaba respecto a iTunes sucede exactamente lo mismo. La finalidad es la misma. Bueno, la misma no es colarnos malware, pero realmente sí es capturarnos realmente esa información introducida en ese portal web que nos van a remitir en ese correo electrónico, suplantando la entidad de iTunes. Realmente ahí lo que nos van a hacer es enviarnos un correo electrónico informando de que nuestros datos de ese servicio online necesita ser actualizado con nuestros datos personales, no, datos de nombres, apellidos. En algunos casos se informa sobre la introducción de datos sobre números de seguridad social, cuentas de tarjetas de crédito. Al ser un portal falso, en ese caso realmente el usuario lo único que quiere es obtener esa información para posteriormente venderla pues a otro tipo de servicios maliciosos que pues posteriormente pues posiblemente nos encontremos con el susto de vernos nuestras cuentas de bancarias vaciadas si es que le hemos proporcionado nuestros datos de códigos de seguridad y números de tarjetas de crédito, o si solo tienen nuestros datos de correo electrónico, pues en el igual que en el mismo caso que ocurría con lo del FBI, nos enviarán más spam adicionalmente ofreciéndonos otro tipo de productos como suele ser los que estamos acostumbrados, desde relojes, desde productos farmacéuticos. Vamos, que al final siempre les hagan algún tipo de beneficio. Si no es económico, al menos siempre tienen una lista actualizada de datos activos para poder remitirnos más spam o incluso enviarnos directamente URLs maliciosas.
En muchos casos, además, la palabra de phishing la teníamos relacionada con asuntos bancarios, pero hoy nos estás dando una buena muestra de que realmente phishing lo que representa es el robo de datos, bien sea bancarios, que es pues quizás el caso que más se repite, pero en el caso de iTunes o en el caso del FBI, pues son otro tipo de información, ¿no?
Sí, siempre hemos tenido esa sensación de relacionar el phishing con temas bancarios, pero en este caso el phishing no es más que simplemente la suplantación de una página web, y el beneficio que van a tener es cualquier tipo de beneficio, ya no solo estoy diciendo de tarjetas de crédito, sino ya pues con, como te he mencionado, pues con las direcciones de correo electrónico, con cualquier dato real de una persona, ya solo con el nombre, con los datos de apellidos. Puede incluso plantearse la situación de suplantar nuestra identidad en el caso de que seamos una persona importante de alguna empresa, y a raíz de eso pues engañar a otras terceras personas haciéndose pasar por nosotros mismos. Hay que decir pues que, por ejemplo, es muy típico, por ejemplo, en las redes sociales ofrecer más información de la que realmente deberíamos. No hay más que echar un vistazo a cualquier tipo de red social para averiguar información personal de un montón de usuarios, desde dónde están estudiando, en qué empresa trabajan, qué cargo tienen. Evidentemente, si queremos realizar, imagínate, un ataque de phishing personalizado contra esa entidad, no tendríamos más que mirar un poco en internet la sección de contactos de una empresa cualquiera y saber a qué direcciones de correo electrónico vamos a enviarles un spam personalizado haciéndonos pasar por una tercera persona de la cual han cogido previamente los datos.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta conexión, como siempre, pues con asuntos muy interesantes que nos contáis en directo desde Pandalabs, como siempre interesándonos por el nivel de alerta en Pandalabs.
En estos momentos mantenemos el nivel de planeta naranja debido a índice recogido de malware activo, casi siendo un 13%.
Un 13%, y el consejo que siempre hay que tener presente.
Recomendable mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana, sin falta, volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El martes soplará el viento de componente norte y descenderá la temperatura. Los termómetros difícilmente llegarán a los 20 grados. Por lo demás, tiempo muy parecido al que hemos tenido estos últimos días. Al amanecer podremos ver algunos claros, pero durante la mañana el cielo se irá cubriendo y empezará a llover. Esperamos lluvias, sobre todo a partir del mediodía, y en algunos puntos lloverá sin parar, especialmente en Navarra y en el este de Guipúzcoa. Los termómetros oscilarán entre los 13 y 19 grados en Bilbao y los 12 y 18 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 8 y los 16 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentra en niveles bajos en los tres territorios vascos. Con la información meteorológica y polínica finalizamos el informativo de hoy. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.